A esta hora, momento de escuchar justamente el informe que tenemos preparados para todos ustedes, y lo escuchamos de esta manera.
Para todas y todos, habla a continuación la ministra de Salud, Sonia Velázquez.
Muy buenos días a todas y a todos los entrerrianos. La pandemia del coronavirus no se ha detenido en el mundo, en las Américas y en nuestra provincia. Los indicadores epidemiológicos relacionados con la gran circulación de personas y la consecuente propagación del SARS-CoV-2 y sus nuevas variantes que circulan en el territorio de nuestra provincia han sido crecientes y constituyen una clara amenaza al sistema de salud. Además, además ha puesto en tensión la capacidad operativa del sistema sanitario para poder dar respuestas necesarias ante la velocidad de contagios y su consecuente desenlace de personas contagiadas en servicios críticos. Esta dinámica de propagación tan amplia del virus en la comunidad y las permanentes adecuaciones de los servicios de salud van restando, postergando y resintiendo al mismo tiempo la capacidad de respuesta asistencial progresiva de otras patologías en todas sus manifestaciones de gravedad clínica en efectores públicos y privados de la provincia de Entre Ríos. Por estas horas, nuestros equipos se encuentran desarrollando distintas estrategias sanitarias de fortalecimiento, de reestructuración y de configuración de los distintos servicios en las distintas regiones sanitarias. Las mismas han sido múltiples y dinámicas acorde a lo que nos va marcando la pandemia. A esto se suma la complicada situación en referencia a la disponibilidad de provisión y suministro de insumos críticos, como el oxígeno medicinal y los insumos de análogo sedación. En este momento, la demanda del oxígeno está entre 2 y 3 veces más a nivel país que el momento de mayor consumo del año pasado en contexto de pandemia. En este contexto actual, el oxígeno medicinal es un insumo crítico en relación a los pacientes internados por esta causa, dado que reciben terapéutica relacionada con su consumo. Otro elemento crucial que se suma a esta delicada situación es el cansancio, la angustia acumulada en estos meses de los y las trabajadoras de salud, a lo que se incorpora la escasez de un recurso humano crítico especializado en servicio de unidades de terapia intensiva. Desde el Ejecutivo Provincial y como nos ha instruido nuestro gobernador, hemos hecho las adecuaciones necesarias en infraestructura, insumos, equipamiento para ampliar, duplicar la capacidad operativa del sector y lo seguimos haciendo. También estamos llevando adelante una campaña de vacunación que se viene cumpliendo satisfactoriamente en todo el territorio provincial, llevando a la fecha más de 224.826 dosis aplicadas y registradas, habiendo alcanzado un poco más de un 40% de la población objetivo calculada. En tal sentido, en las últimas horas y como producto de un pormenorizado diagnóstico y pronóstico de la situación epidemiológica y sanitaria, hemos elevado a nuestro gobernador un informe de situación en donde solicitamos establecer medidas cívicas tendientes a disminuir la movilidad e interacción social. Necesitamos imperiosamente bajar la cantidad de casos para tener un impacto que descomprima la atención en el sistema de salud, no solamente para tener mayor capacidad operativa para la atención del paciente COVID, sino también para seguir atendiendo las otras patologías prevalentes. Estas medidas, según lecciones aprendidas del año pasado, tienden que ser transitorias, focalizadas e intensivas. De allí el carácter integral e integradas de las mismas. Necesitamos atender también y entender las distintas dimensiones sociales, económicas y también sectoriales que han afectado y afecta a esta pandemia. Resulta imperioso, entonces, en estos momentos de crisis, hacer nuevamente un llamado a la ciudadanía, a responsabilizarnos cada uno desde nuestro lugar, a desarrollar conductas éticas de cuidado. Sepan que desde este Ministerio de Salud seguiremos desarrollando todos los esfuerzos y las políticas sanitarias para poder seguir atendiendo y preservando la salud de las y los entrerrianos. Nosotros también estamos con el cansancio lógico de llevar adelante la atención, la administración y la gobernanza de una pandemia que no buscamos. Pero es en estos momentos donde nos necesitamos todos, sociedad y Estado, para cooperar y sumarse a la construcción de una ciudadanía en el marco del desarrollo de una nueva normalidad tendiente a recuperar nuestro estatus sanitario. Muchísimas gracias.
Hace uso de la palabra el director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso.
Buenos días. A continuación, lo que vamos a describir es cómo se evaluó el día jueves de la semana pasada la situación epidemiológica en los distintos departamentos de nuestra provincia, en conjunto, obviamente, que con las direcciones de epidemiología de todo el país. En relación a lo que se venía evaluando en las distintas videoconferencias anteriores, la situación de la provincia sigue prácticamente su totalidad en un alto riesgo epidemiológico en lo que refiere al nivel de contagios que se viene observando, sobre todo desde mitad de marzo de este año. Durante el día jueves se evaluó que prácticamente 15 departamentos se encuentran en una situación de alto riesgo y dos de riesgo intermedio. Algunos de estos departamentos, como ya hemos dicho en las videoconferencias anteriores, tienen menos de 40.000 habitantes, lo cual requiere un análisis de los COEs local más específicos, que son aquellos departamentos que se encuentran con un asterisco o que han tenido menos de 50 casos en los últimos 14 días. Sin embargo, el mapa epidemiológico, como se ve en los distintos departamentos, con los dos indicadores epidemiológicos, lo que evalúan es que existe una tasa alta en los últimos 14 días. Esto representa a los casos activos principalmente que hay en la provincia, y a su vez también hemos tenido un crecimiento de más del 20% de los últimos 14 días en relación a los penúltimos 14 días. También lo que tiene que ver con la tendencia y el número de casos que se ha observado en la provincia, como veíamos también en videoconferencias anteriores, ese crecimiento ha llevado a que tengamos, y se ha estancado en estas últimas semanas, un número de casos superior a los 400 casos diarios, entre 400 y 500 casos en promedio por día, teniendo en cuenta, como ya habíamos dicho, una relación entre el 2 y el 3% de estos casos van a requerir unidades de terapia intensiva. Esto hace que el ingreso de pacientes a terapia intensiva diario sea constante, y esto, bueno, pone en tensión de manera muy importante a estos servicios de terapia intensiva. Esa es la situación de los indicadores que se evalúa hasta el día 24 de abril y que se va a seguir evaluando en las próximas semanas. También en relación, y como adelantaba la ministra de Salud, se sigue avanzando en el plan de vacunación para el COVID. En este punto, en el monitor de público que tenemos de la provincia en relación a las dosis aplicadas, ya se está llegando prácticamente a aplicar 225.000 dosis de vacunas COVID. Este crecimiento ha sido exponencial semana a semana a medida que van llegando las cantidades de dosis. En el día de hoy se ha recepcionado en la Cámara de Vacunas de que se encuentra en la ciudad de Paraná, aproximadamente 19.800 dosis de vacuna Sputnik del componente 1, que se suman a la cantidad de dosis que hemos estado recibiendo durante estas semanas para continuar con el plan de vacunación.
Escuchamos seguidamente al secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Sanutini.
Hola, buenos días a todos y a todas. Básicamente es para complementar un poco lo que se planteó recién en la mesa, es referirme, me parece, a dos cuestiones centrales, digamos, que tienen que ver con la decisión por la cual el Ejecutivo Provincial toma las medidas que se conocieron en estas últimas horas y, de alguna manera, poder resumir las medidas más importantes, digamos, que cambian para estos próximos 7 días en la provincia. A ver, el argumento para tomar medidas que tienen que ver y que obviamente nos afectan absolutamente a todos, ¿sí? Digo, en un contexto de pandemia mundial, que donde ya llevamos en el país más de 14 meses, y bueno, desde hace mucho tiempo venimos planteando de que la construcción de la nueva normalidad, de nuevas conductas, de nuevas formas de vida, de relacionarnos entre nosotros, es clave para transitar con mayor seguridad esto que significa la pandemia mundial de coronavirus, que no se ha resuelto y que en perspectiva no sabemos el desenlace. Sí tenemos una herramienta enorme de prevención en estos últimos 4 meses en el mundo, en la Argentina y en la provincia, que son los distintos tipos de vacunas que estamos aplicando en los distintos territorios. Así que para tomar la decisión, de alguna manera, nosotros nos paramos en dos tipos de indicadores centrales. Algunos hacen referencia a lo que es el riesgo epidemiológico, centrado en esto que decía recién el director de Epidemiología de la provincia, que es la razón de casos, es decir, tomando de referencia lo que ocurrió los últimos 14 días y lo analizamos en relación a los 14 días previos, ¿sí? Para eso se construye un indicador que de alguna manera nos marca un punto de inflexión como para pensar qué está pasando. Y el otro es la incidencia de casos en los últimos 14 días y lo que encontramos, en definitiva, es que en la provincia de Entre Ríos, un territorio donde hace mucho tiempo trabajamos desde la modalidad de aislamiento social preventivo obligatorio, después pasamos al distanciamiento social preventivo y obligatorio, que de alguna manera es lo que estamos transitando por estos tiempos, con una serie de novedades que se nos van apareciendo en el transcurrir, digamos, de la pandemia en la provincia. Nos digo, en relación a los dos indicadores sanitarios, nosotros nos encontramos hoy con que este mes que pasó abril fue progresivo el incremento de casos. Llegamos a tener más de 500 casos diarios en las últimas semanas, los que nos ubica en esta tercer, cuarta ola, como la definamos, con una cantidad de casos diarios que es la más alta, prácticamente estamos todavía en el nivel de la ola que tuvimos en enero. En ese sentido, menciono esto porque la repercusión, y ahí es meter en juego el tercer indicador, que es la capacidad de respuesta que tiene el sistema sanitario como para poder absorber y responder de manera adecuada a esa demanda que genera la propagación del virus en nuestra comunidad y que obviamente se refleja en una parte muy significativa en la demanda que tenemos en los servicios. Y en esto de la capacidad del sistema, durante la primer parte de la pandemia y cuando había restricciones más generales, esto es durante los meses de marzo, abril, mayo, junio del año pasado, decíamos que las medidas eran absolutamente necesarias porque teníamos que organizar el sistema de salud de manera diferente, teníamos que capacitar sobre una incertidumbre enorme de aprovisionarnos de insumos para cuando los necesitáramos, de reequipar, de hacer obras de infraestructura en muchos servicios de salud, en este caso público, de adquirir equipamiento para poder dar la mejor respuesta, de sumar respiradores y todo el resto de la tecnología que requiere una unidad de terapia intensiva. Bueno, esa parte, digamos, de la pandemia la transitamos hoy, obviamente con esa capacidad ya instalada, pero con la no saturación hasta estas últimas semanas del sistema de servicios de salud, que estuvo al borde de la saturación. Ese indicador nosotros lo definimos como la capacidad de respuesta que tienen fundamentalmente las unidades más críticas, que son las de terapia intensiva, y cuando nosotros decimos nos aproximamos al 80% de ocupación cama, estamos en una situación que raya, digamos, la alarma claramente, porque es el momento donde nosotros no podemos brindar con calidad la respuesta que requiere cualquier sujeto, cualquier persona cuando asiste a un servicio público o privado de la atención de la salud. Frente a este panorama es lo que de alguna manera y semanalmente venimos trabajando desde el COES local con el Ejecutivo de la provincia, y es plantear, bueno, a ver, para dar un dato muy claro, nosotros terminamos el último día de marzo con 20 pacientes con diagnóstico de COVID en las unidades de terapia intensiva, y para el cierre de la semana pasada teníamos 100 pacientes internados, es decir, que se había quintuplicado la utilización de camas de terapia intensiva, recurso absolutamente finito, ¿sí? No lo podemos ampliar ya mucho más de lo que tenemos, y además porque cada unidad se sostiene no solamente con recursos materiales, sino que además se sostiene fundamentalmente con recurso humano, con talento humano, que es la clave para brindar respuestas de calidad. Y lo que venimos diciendo hace mucho tiempo es que el recurso humano de salud está cansado, se está agotando, la capacidad de formación de recursos humanos la hemos iniciado, es cada vez más exigua la posibilidad que tenemos de ampliar esa masa crítica como para dar respuestas en los servicios más críticos y moderados. El escenario en realidad también se fue modificando porque las nuevas variantes de coronavirus que están circulando en el territorio nacional y en la provincia, que lo constatamos, también la presencia de nuevas variantes de coronavirus, nos marcan de la mayor contagiosidad y sobre todo la mayor agresividad, porque desde el punto de vista clínico es como que clínicamente una persona infectadas con estas nuevas variantes, el desenlace, la evolución de la enfermedad es más tórpida, es más rápida, entonces supera etapas rápidamente y eso acelera necesariamente la respuesta de los servicios de internación, no de terapia, es lo previo a la terapia, donde también se comienzan a saturar y en los cuales también a lo largo y ancho del país se han incorporado nuevas terapéuticas que intentan sostener y atenuar el impacto clínico de la agresión del virus en el cuerpo para evitar el pase a la terapia. Y lo que vimos nosotros en el último mes en particular, no nos había ocurrido antes, la cantidad de pacientes que tenemos previo al ingreso eventual a las terapias intensivas. ¿Sí? Otro de los rasgos característicos, digamos, que estamos describiendo y que estamos encontrando es la agresión en las formas graves de pacientes más jóvenes. Era hasta este mes de abril pasado, mucho menos frecuente encontrar a personas sanas en plenitud de la vida, comprometidas clínicamente como encontramos en estas últimas semanas, como encontraron los servicios de terapia intensiva, y esto marca claramente, además de que la propagación es en la población económicamente activa, marca también que el agravamiento y la agresividad de este virus es más importante en población más joven y sana, que no es una cuestión menor para sí alertar al conjunto de la sociedad en términos de que tenemos que seguir apelando a la necesidad de cuidados generales, de las medidas de prevención general que son harto repetidas. En consecuencia, frente a este panorama, sintéticamente porque hay 10.000 variables más a poder decir y a comunicar, es que nosotros propusimos desde el COES, una vez más para evaluación del Poder Ejecutivo, como lo hacemos semanalmente, de que, bueno, de que quizás con medidas un poco más cortas, sostenidas, un poco más intensivas y focalizadas, podríamos contrarrestar básicamente la propagación del virus en nuestras comunidades. Y, por ejemplo, una de las medidas que, obviamente, las medidas nosotros las hacemos para tener un impacto en esos indicadores que decimos epidemiológicos y que describimos, y en los indicadores que utilizamos en términos sanitarios. Sabemos que, además, obviamente, tiene repercusiones en la subjetividad absolutamente de todos, tiene repercusiones en el campo de lo social, tiene repercusiones en el campo claramente de la economía, pero que tratan de resguardarse porque está clarísimo que las políticas públicas en el inicio de esta gestión, sobre todo la gestión nacional, desde diciembre del 19, apunta básicamente a recuperar políticas de bienestar, políticas de protección en distintos campos de la economía. Entonces, obviamente que cuando nosotros describimos la situación epidemiológica y sanitaria, se analizan una serie de variables que son las que se van a, seguramente, van a impactar cuando se tome la medida que se tome. Y de alguna manera, la recomendación fue de poder experimentar en este sentido, lo han hecho muchos países, hay muchas experiencias y variadísimas en el mundo como para poder recoger, y planteamos medidas un poco más focalizadas, intensivas y transitorias. Y, por ejemplo, en el marco de las medidas que se tomaron, una de ellas tiene que ver con preservar el derecho a educación, y desde esa perspectiva lo planteamos para todo el territorio provincial, excepto para los 5 aglomerados urbanos de más de 50.000 habitantes que tiene la provincia. Gran Paraná, que incluye las ciudades que están anexas a la ciudad, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia y San José Colón como aglomerado, todas ellas con más de 50.000 habitantes, donde habitan cerca del 48% de la población. Digo, son medidas que en una primera etapa de la pandemia, en los distintos momentos transitados hasta aquí, es la primera vez que se toman estas medidas. Y, por ejemplo, en todos los otros lugares que no mencioné recién, está absolutamente garantizada la presencialidad escolar en cada uno de los establecimientos educativos públicos y privados. En este caso, se restringe por esta semana las actividades educativas en todos los niveles en estos lugares. Mencionar simplemente las reuniones sociales en domicilios particulares forman parte de las actividades suspendidas en un territorio provincial que sí conceptualmente lo definimos de alto riesgo epidemiológico y sanitario, porque así nos dan cuenta los indicadores que leemos diariamente. Quedan suspendidas las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas, la práctica recreativa de deportes en lugares cerrados, ¿sí? Actividades de casinos, bingos, discotecas, salones de fiestas quedan suspendidas, eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos en lugares cerrados solamente pueden desarrollarse en espacios abiertos, cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos al aire libre, locales gastronómicos hasta las 23 horas, la restricción en la circulación, que es la que teníamos hasta ayer, de 0 a 6 horas. Lo otro que se suma es la inhibición para desarrollar actividades al aire libre en plazas, parques, paseos, a partir de las 20 horas. Y bueno, esto en resumen es el paquete de medidas centrales que se han tomado, con el objeto claramente de reducir la propagación del virus en nuestra comunidad y poder atenuar la demanda exacerbada que han tenido los servicios de salud en estas últimas semanas, y de esta manera poder contener y dar mejor respuesta. Simplemente, la tercera cuestión que está claro para comunicar es seguir apelando a la responsabilidad social, a la responsabilidad ciudadana para la construcción de estas nuevas formas de cuidado, es un aprendizaje y tenemos que insistir en que todos, es entre todos, no es entre una parte que hace esfuerzo y otra parte no hace esfuerzo. El impacto y poder sobrellevar de la mejor manera posible la pandemia es ser solidario, pensar de la existencia de otros y que necesitamos vivir en una sociedad que tiene enormes niveles de desigualdad y que los objetivos para todos tienen que estar ir disminuyendo esas desigualdades totalmente injustas en las cuales muchos están sufriendo en la provincia y en el mundo.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación.
Muy bien, hasta ahí escuchábamos la palabra de uno de los referentes de las políticas de salud y bienestar de la provincia, el doctor Guillermo Sanuntini, y anteriormente habíamos escuchado a la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Hora 13:34 minutos, continuamos nosotros con la programación de la radio. Ya llega, si nos dejan, con Fernanda Dambrine.
La verdadera comunicación comienza en escucharnos. AM 1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
1115 4031-0920.
El Hot Sale llegó a Familia Bercomat. El 10, 11 y 12 de mayo, aprovecha hasta 60% de descuento en productos seleccionados de todas las categorías. Pagá en 4 cuotas sin interés con nuestro préstamo de la casa. Vení a una de nuestras sucursales o entra a familiabercomat.com y marcá tendencia. Familia Bercomat.
Las coplas de Leda Valladares y la improvisación rapeada de Wash.
Ay, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas de perder. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.
Nacional, las cosas que nos unen.
Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. Si nos dejan.
Ya no recuerdo cómo fue, si tú me amaste o yo te amé, si te marchaste o me marché. Se me olvidó. Se me olvidó si me dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí, si me olvidaste o te olvidé. Tal vez una locura. Una locura que solo floreció en primavera, que no pasó de ser una aventura. Y el viento del verano marchitó, sí, una locura que no dejó una huella en mi camino y que se quedó en el aire, se quedó sin destino y que al pasar el tiempo lo borró. Ya no me acuerdo cómo fue, si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, pero qué importa si era temprano o era tarde, si hacía frío o si lucía el sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Pero ya no recuerdo cómo fue. Si me buscaste o te busqué.